Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bueno, muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va, queridos amigos? Bienvenidos acá en esta emisión especial del portal, porque no podíamos cerrar este año, ¿no?, sin tener una charla con nuestro querido amigo Arlequín. Y hoy la sensación, creo yo, que estamos experimentando un poco todos, ¿no?, es que hay una cosa que se está moviendo, que nos cuesta incluso a veces, hoy lo hablábamos con Leti también, que nos cuesta incluso hasta definirlo, ¿no? Y me viene esta imagen, mientras digo esto, el famoso tablero de ajedrez, ¿no?, ese que siempre a Arlequín le gusta mostrarnos en fotos y que ha tenido la oportunidad de verlo, pisarlo, ese tablero, en donde las fichas se están reacomodando, ¿no? Y ese reacomodar de fichas, bueno, tiene que ver con la caída de los relatos oficiales, y nos empezamos a dar cuenta de que todo lo que viene pasando, nada fue casual, ¿no? Que durante años estuvimos muy distraídos, o en realidad se esmeraron, diría yo, en mantenernos distraídos para empezar a mirar para otro lado y para fundamentalmente para olvidarnos quiénes somos realmente, ¿no? Pero acá hoy Arlequín nos trajo esta frase de momento de sostener. Y creo que acá llegamos finalmente a un punto muy importante de inflexión, un punto en donde vamos a pensar, por ejemplo, ¿sostener qué? Sostener la conciencia, sostener la frecuencia, sostener la verdad, ¿no? Incluso cuando muchas veces desde afuera el mundo un poco nos mira como si estuviéramos loquitos, ¿no? Así que en un año en donde los portales cobraron protagonismos, hubo muchas señales sincrónicas, coincidencias de un montón de cosas, ya en realidad empezamos a sospechar de todo esto porque pareciera que hubiera un guión atrás de todo, ¿no? Y el punto es, ¿quién escribe este guión? ¿No? ¿O quiénes nosotros creemos que lo están haciendo? Hoy vamos a charlar con Arlequín sobre estas cuestiones de esta realidad que nos atraviesa a todos, que ya empieza a haber incoherencias y que, bueno, lo único que genera estas incoherencias es que nos sacan de eje, ¿no? Así que vamos a empezar a charlar sobre estos temas, darle la bienvenida. No sé cuánto hace, pero siento que hace un montón que no hablo con vos. ¿Cómo estás, Arlequín?
¿Qué tal, Maga? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí, por Buenos Aires?
Súper, súper bien. Súper bien. Y bueno, ya cerrando este año, un año de mucha intensidad. Y creo que el que viene, ¿no, Arlequín? No sé, hay una sensación, no lo tengo muy claro. Pero vamos a empezar esta charla, porque hay un montón de gente hoy que ya está esperando este cierre de año contigo, y viene la pregunta clave, ¿no? ¿Qué momento de sostener? ¿Qué crees que estamos sosteniendo, Arlequín? ¿La verdad, la frecuencia, la realidad, no sé, nuestra memoria? ¿Qué estamos sosteniendo?
Bueno, es el momento de tomarnos en serio el sostener. Entonces, ¿qué estamos sosteniendo? No sé si algunos están sosteniendo o no, pero precisamente esta nota va dedicada a los que no son capaces de sostener, porque sé que algunos sí sostenemos, ¿no? Hay algunos que ya lo tenemos claro, que hay que sostener, pero hay personas que no pueden sostener porque se acostumbraron a hoy estoy mejor, mañana estoy peor, que es muy humano, es muy normal tener altibajos. Pero también Pedro dice en la Biblia, no sean como las olas del mar que van y que vienen. No se puede andar yendo y viniendo, no se puede decir, bueno, es que un día malo lo tiene cualquiera. Estos son lujos que nos hemos permitido durante décadas o siglos, pero que cada día más, y sobre todo ahora ya, que estamos en un cambio, que estamos en un reseteo, porque estamos viviendo realmente un reseteo, Pues ahora hay que sostenerlo todo, Maga. Ahora hay que sostener la memoria, hay que sostener la paz, hay que sostener el amor, hay que sostener la frecuencia, hay que sostener la alegría, hay que sostener las ganas de vivir. Y todo esto tiene mucho que ver con ese guión que tú has tocado, que me hace mucha ilusión, ¿no? El que hayas tocado ese tema. Discúlpame un segundo, si quieres, habla tú un momento.
Quiero hablando de miedo que me hace él en el aire, me hace estas cosas tremendas. Bueno, a ver, Arlequín, no sé si me estás escuchando porque me apagaste la cámara ahora y que calculo que estás por ahí todavía. Pero cuando viene, es verdad lo de sostener, tenemos esta sensación de que la información no llega, ¿no? Nos despabila, la empezamos a cuestionar. La empezamos a analizar y reacomoda la realidad en la que estamos, porque eso también nos pasa, ¿no? Nos reacomoda claramente. Entonces, venía pensando, si yo, con toda la información que recibo, yo como tanta otra gente, la realidad que... O la información que nos llega nos invita a reacomodarnos, ¿no? Ahí entran las crisis, claramente. Menos mal que volviste. No sabía si me estabas escuchando. ¿Me estabas
Claro que
escuchando?
te escucho.
Claro,
Sí,
ok.
estaba aquí. Lo que pasa
Por favor, no me
es
dejes sola.
el problema de la impuntualidad, ¿no? Tenía que abrir la puerta a una hora que no era esta y justo ahora llamaron a la puerta y he tenido que abrir la puerta. Pero bueno, tenían que haber llegado un poquito antes y entonces no hubiéramos tenido este lapso de tiempo, pero he tenido que, obligatoriamente que abrir la puerta.
Bueno.
Sí que es un momento de reseteo, Maga. Entonces, como estamos en un momento de reseteo y todo va a comenzar a cambiar de una forma muy grosera, o sea, ahora mismo ya se está faltando el respeto a la sociedad, se está faltando el respeto ya a todo, incluso políticamente se está faltando el respeto entre países, se están saltando protocolos, se están saltando un montón de leyes internacionales, y te hablo concretamente de lo que está haciendo Europa, que está reteniendo fondos que no son de ellos, fondos que pertenecen a Rusia. Ellos lo ven muy lógico, retener esos fondos económicos de Rusia, porque dicen, bueno, como estamos en conflicto con Rusia, pues le retenemos los fondos y ya está. Pero claro, ahora viene la pregunta, ¿será que ahora cada vez que un país tenga un conflicto con Europa se le puede retener los fondos? Esto va a ser una retirada de fondos bestial que se va a hacer en todos los bancos europeos, porque ahora ya Europa ya no es de fiar, puesto que es capaz de saltarse leyes internacionales en virtud de una discrepancia política que puedan tener. Por lo tanto, ahora pues India, China y muchos países que puedan tener conflictos con Europa se ven arriesgados a que se puedan retener sus fondos. Es decir,
Bien.
Bruselas.
¿Cómo se vincula esto con el momento de sostener? Porque el momento de sostener es, por un lado, individual, ¿no? O sea,
Es
esto...
individual, pero obviamente el individuo se hace eco de lo que sucede en su entorno, ¿no? De lo que sucede en la sociedad en la que vive. Entonces, todo esto que va a crear problemas económicos, que va a crear discrepancia, que se puede hablar de conflictos bélicos, se puede hablar un montón de cosas, ahí es cuando el individuo, la persona por sí sola, o sea, individualmente, debe de sostener. O sea, no debe de dejarse llevar por nada de lo que ahora se pueda plantear, porque también se está hablando de otra historia parecida a la del 2020, pues también se está ya preparando. De hecho, se crearon ahora en fiestas, pues han estado en los shopping centers de España y de algunos países, pues ya han puesto centros donde se le invita a la gente a que ponga el bracito otra vez y que otra vez están comenzando con estas historias, ¿no? Digamos que ahora mismo es un momento de reseteo en el que el viejo régimen tiene que irse y se está yendo, pero claro, ¿qué sucede? Pues que se quieren llevar todo, o sea, se quieren llevar el máximo posible, se lo quieren llevar directamente y estamos hablando en términos económicos. Por eso te digo que ahora mismo es un momento crítico porque muchos países y sobre todo los países que estaban en la agenda, en esta famosa agenda del 20 y del famoso 30, y que estaban con el tema el tema global, pues todo esto ahora, estos países que estaban metidos en esta mafia, porque todo esto ha sido una mafia, si toca irse, pues vamos a llevarnos el máximo que podamos, ¿no? Entonces esto va a generar caos, esto va a generar mucho caos, están ya te digo, saltándose leyes, saltándose acuerdos, saltándose protocolo, se lo están saltando todo con el único afán de llevarse el máximo posible antes de que se marchen, y esto obviamente va a generar caos social.
Bien, el tema es cómo te inmunizás frente a todas estas cuestiones externas, porque uno dice, bueno, no sé, podés apagar la TV, pero están las redes. O sea, es una información que ya la info circula por otros carriles, ¿no? Ya no es solo apagar la TV.
Apagar la TV es uno de los pasos importantes porque en la TV es donde está todo mucho más estructurado. O sea, la información que se está dando en los noticiarios, en los noticieros y la información que se da a nivel, digamos, oficial, está todo tan manipulado que obviamente la TV, más que darte luz, lo que te va a dar es confusión. Que puede haber también confusión en las redes, por supuesto que sí, y de hecho la hay, pero por lo menos tú puedes seleccionar un poco qué es lo que resuena contigo, qué es lo que no resuena contigo. Sin embargo, lo que se está diciendo en la TV como versión oficial, que es el nombre que se le ha dado ahora a la mentira, porque lo que hacen esta gente es que cambian las palabras, ¿no? Ahora mismo, si tú dices la verdad, pues estás conspirando. Y si dices la mentira, pues eso significa que está acorde con la versión oficial. Ahora, mentir se llama versión oficial. Todo
Bien.
esto hay que tenerlo muy claro a la hora de poder discernir, porque es que si no, ni tan siquiera puedes discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira.
Claro.
También es verdad, y lo he dicho en alguna nota, de que si quieres discernir, una de las razones, una de las condiciones importantes es no tener miedo, porque el miedo te impide discernir claramente, ¿no?
Claro, ahora, Arriquín, por lo que estás contando, ¿sentís que en este momento estamos como en una especie de punto de inflexión? ¿O seguimos viviendo el guión que venimos viviendo desde hace años?
Bueno, el guión en sí tiene cambios. O sea,
A
hemos
ver.
estado viviendo en un guión, pero dentro de ese guión que está escrito, como tú bien antes decías, en caso de que sea un guión, ¿quién lo escribe? Ahora vamos a hablar de quién escribe ese guión, pero ese guión obviamente no es constante, o sea, no es monotemático. Ese guión trata de muchos temas. En ese guión hay muchos apartados que se están cumpliendo paso a paso, como por ejemplo se ha cumplido dentro de ese guión pues, el plan Calergy, que el plan Calergy es lo que ha hecho
Sí.
toda esta invasión de migrantes absurdo, porque no ha sido una migración de gente que va a trabajar, sino una migración destinada a crear caos en Europa. Por eso han metido delincuentes, condenados a muerte, han metido todo lo peor que había en las cárceles del norte de África y de otros países, pues han dado indultos, han sacado a la gente de esas cárceles y obviamente esos países que están sacando a su gente de las cárceles, que lo están haciendo todo al unísono y de forma simultánea, están obedeciendo órdenes. O sea, se ve perfectamente que hay un patrón, hay alguien desde arriba de estos escritores del guión que le está diciendo a estos países liberen a sus presos, denle indulto y mándenlos hacia Europa. De hecho, a muchos de ellos los llevan hasta la frontera a punta de fusil, ¿no? Y
Bueno,
los
está
ponen ahí.
complicada Europa entonces con una situación de esta naturaleza, digamos. ¿Qué tiene que, o sea, cuál es la posición del europeo en sí sobre esto, la
Bueno,
sociedad
pues está
europea?
la vida europea está cayendo en un caos terrible. De hecho, aquí a Paraguay están llegando muchísimos holandeses, muchísimos europeos huyendo de todo eso, ¿no? Porque ahora mismo hay violencia. Ya no es solamente una inestabilidad económica y social, sino es que encima hay violencia, hay violaciones masivas. Se está violando en Suecia, se ha aumentado el índice de violaciones, pero en grado alarmante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, ha habido también, igual que ha habido órdenes que se le ha dado a estos países del norte de África para que saquen de las cárceles a sus delincuentes y los envíen a Europa, por otro lado, ha habido órdenes a los dirigentes europeos para que permitan calladamente que todos estos energúmenos, todos estos individuos entren en Europa. Entonces se le ha facilitado por parte de Europa, ha facilitado la entrada y por parte de los países originarios de estos delincuentes, pues se ha facilitado que puedan irse, ¿no?
Bien, ¿y cuál es, a quién beneficia? ¿Qué sería, qué sentís que tendría como consecuencia final todo esto?
quitarle la fuerza a Europa que tenía. O sea, y todo esto, pues, ¿desde dónde se está dirigiendo? Pues se está dirigiendo desde una fuente mafiosa que lleva siglos gobernando el mundo, que ya hemos hablado algunas veces de ese tema, donde empieza por CEO y termina por ISTA. Esta mafia, pues, tienen el control de Inglaterra y de Estados Unidos. ¿Quién se está beneficiando de todo esto? Inglaterra y Estados Unidos. ¿Por qué piensa que Inglaterra con el Brexit se salió? Esa fue la estrategia, ¿no? O sea, primero Inglaterra impulsa a la Unión Europea, luego saca el Brexit y se sale. ¿Ahora qué sucede? Pues que se está perdiendo la confianza en Europa. ¿Y dónde va a recaer la confianza financiera? ¿Dónde va a recaer la confianza social? Va a recaer en Estados Unidos y obviamente en Inglaterra, que ahora se quedan fuera de todo ese caos europeo que se ha montado dentro de Europa. O sea, ha sido todo una artimaña que se ha gestado, pues el plan Calergi comenzó en los años 60 y se ha llevado a cabo ahora, ¿no? Imagínate que estamos hablando de gente que está diseñando la política y la sociedad, la están diseñando con 50 o 60 años de antelación.
Y a Rusia y a China les conviene esta, digamos, esta migración o esta situación nueva de Europa?
Obviamente, como Europa se declaró enemiga de Rusia, porque de hecho Rusia nunca fue enemiga de Europa, al contrario, Rusia pidió entrar en la Unión Europea, Rusia apostó por una unidad, porque territorialmente sería lógico, o sea, es lógico que territorialmente y geográficamente Europa y Rusia trabajen juntas, porque de hecho hubiera sido o sería un continente enorme de grande, porque estaríamos hablando desde Lisboa a Portugal hasta Vladivostok, Siberia, o sea, sería toda una unidad que eso le convendría a todo el mundo. Pero Estados Unidos era el que no quería eso, ¿no? Estados Unidos no le conviene eso porque se enfrentaría a un bloque mucho más fuerte de lo que ya lo es. Y lo que Estados Unidos, con esta mafia que ha estado gobernando en Estados Unidos hasta ahora, pues lo que le convenía era que Rusia se debilite y que Europa se debilite. O sea, la política norteamericana de antes de Donald Trump, porque Donald Trump ya no está en esa política, pero la política que ha habido en Estados Unidos hasta Donald Trump ha sido divide y vencerá. O sea, ha sido dividir, 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 dividir y crear conflictos para beneficiarse de esos conflictos, ¿no? Entonces, claro, ¿quién se beneficia ahora de todo este caos entre Rusia, Europa, la división europea, la debilitación que se está haciendo con Europa? Pues obviamente quien se beneficia de todo esto es Estados Unidos, ¿no? Y
¿Y
con
cómo
ello...
queda América Latina, digamos, parada frente a todo este escenario?
América Latina cada vez se queda más en manos de Estados Unidos, porque cada vez Europa tiene menos fuerza en América Latina. Todo este caos que está habiendo en Europa va a afectar a las relaciones entre Europa y los países latinoamericanos, porque ahora mismo ya no son los países europeos los que deciden por sí mismos, sino que todo va en función de lo que decida la Comisión Europea, que está totalmente dirigida desde Estados Unidos. O sea, el problema ha sido que la Comisión Europea, que gestiona Europa dentro de lo que es la Unión Europea, la Comisión Europea no trabaja para Europa, sino que trabaja para Estados Unidos. Ahí es donde está el conflicto grave, ¿no? De que dentro de lo que es la Unión Europea, precisamente el órgano que gestiona todo lo que es la Unión Europea está trabajando directamente para Estados Unidos y para los intereses norteamericanos. Entonces, claro, todo esto va a crear unos problemas políticos y sociales en Europa que obviamente va a afectar a Latinoamérica. ¿En qué aspecto? Pues que cada vez se queda más expuesta a que sea Estados Unidos quien vaya marcando la pauta en Latinoamérica y no tiene competencia, porque antes pues había países europeos que colaboraban con países latinos, España tenía buenas relaciones con países latinos, ahora no, ahora todo eso se va a quedar obsoleto, o sea, ahora ya nadie desde Europa va a poder hacer nada en América si Estados Unidos no quiere, ¿no?
Claro, ahora, Arlequín, vos hablas de un reinicio. ¿Ese reinicio se aplica exclusivamente a la economía o hay otros reinicios que...? Porque siempre se habla de reinicio y el factor económico es el que más se mira. ¿Pero hay otro tipo de reinicios también?
Estamos reiniciando en la totalidad. O sea, se está reiniciando a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel religioso, a nivel sanitario. O sea, es un reinicio en todos los aspectos que abarca la sociedad. Por eso es tan importante este reinicio que nunca se había dado en
Claro,
la humanidad conocida, ¿no?
¿y cómo se va a ver, digamos? ¿Cuáles van a ser las señales de cada una de estas áreas que incluso vos mencionaste que podrían ser los indicadores del comienzo del reinicio? O a lo mejor ya empezó y todavía no nos despabilamos, ¿no?
Mira, una de las cosas que más van a afectar a la sociedad, si hablamos en términos individuales y dentro de este reinicio que se está dando, es que también ahora se está viendo ya que ha llegado el momento, y todo esto forma parte del guión del que hablábamos anteriormente, es algo que está guionado perfectamente. Ahora toca ya quitar los famosos NPC, estos famosos
Quitarlos, quitarlos que
quitarlos.
sí, para quitarlos, ¿qué significa?
Pues ya no van a jugar dentro del juego. Quitarlos significa eliminarlos, ¿eh? Hay que eliminar ahora los NPC
Pero
porque
la otra vez vos dijiste que el porcentaje de NPC es enorme. O
enorme,
sea.
es muy grande, es muy grande. Y por eso, bueno, de hecho en la Biblia ya se habla de que dos terceras partes, estamos hablando de dos tercios, desaparecerían. Imagínate.
Para, definime desaparecerían. ¿Qué es desaparecer? ¿Se van a morir no sé, por enfermedades, por alguna
No
cosa?
importa, no importa,
O,
van a buscar las
pero ¿cómo
maneras
vas
de
a hacer
sacarlo.
desaparecer millones de personas sin que no llame la atención?
Pues con algo que se escape a las manos, ¿no? O sea, para eso se crean esas situaciones, como pasó en el año 2020, que dicen, no es culpa nuestra, mira lo que está pasando. Y le van a echar la culpa a un bichito microscópico y mira tú, pues se los llevó, ¿no? Le echarán la culpa a un bichito microscópico y dirán, nosotros no sabemos nada de lo que está pasando. Pero por un lado, la Biblia dice que dos terceras partes se marcharían y por otro lado están las piedras de Georgia en la que te dice de que no se debe de mantener una población que supere los 500 millones de habitantes a nivel mundial. 500 millones, ¿no? Es mentira, lo de los 8.000 millones siempre ha sido una gran falsa. No, no es verdad. De hecho, nunca ha habido superpoblación. No hay superpoblación, no está el planeta masificado en absoluto. Y de hecho, pues los que se hayan montado en avión de vez en cuando pueden mirar por las ventanillas y verán tierra vacía a patadas. O sea, hay tierra vacía por todas partes. O sea, aquí no estamos, lo que está masificada es las ciudades. Claro, obviamente, si te paseas por Buenos Aires, verás mucha gente. Si te paseas por Nueva York, verás más gente todavía apiñada. Pero lo que tú imagínate lo que es toda Argentina, desde norte de Argentina hasta el sur, cuánta tierra libre hay, ¿no? Hay tierra libre a patada solamente en Argentina y Estados Unidos pues tiene tierra libre a patada y Europa y todos los continentes, las tierras están prácticamente vacías, no, no hay superpoblación en absoluto. Nunca se ha llegado a los 8.000 millones de población, nunca hemos pasado los 2.500 millones, ahora ya se habla de que han desaparecido 1.000 millones, lo que pasa que de esto no se está hablando, ya hay 1.000 millones que se marcharon y ahora pues sería sacar pues otros 1.000 millones más o menos y ya nos quedaríamos los 500 millones que se calcula que deben de existir. De hecho, China ahora ya ha hecho proyectos muy ambiciosos en este aspecto, en el que los operarios de las fábricas en China ya no son cadenas de montaje robótica, ahora ya son robots con piernas y con brazos que trabajan directamente 24 horas y solamente consumen batería, no hay que darle de comer, no tienen seguros sociales y son plantillas laborales compuestas solamente de robots. Y esto es lo que van a imponer, o sea, este es el camino. Entonces, ¿qué sentido tenía mantener a los NPC y darle sus paguitas y darle sus cosas? Bueno, pues el sentido era eso, que votasen a los partidos que ellos querían. Entonces el NPC era muy bueno para que votase. Era muy bueno también el NPC para trabajar. Trabajar
Bueno,
tanto el
era
NPC.
funcional al sistema el NPC,
Exactamente. La única
¿no?
función que tenía el sistema, el NPC, su función era mantener el sistema en todos los aspectos, tanto aspectos laborales como de influencia, porque claro, si todos
Bueno,
los
pero
NPC.
todavía los que quieren seguir sosteniendo, digamos, esta situación, no les interesa que los NPC desaparezcan porque les son útiles. O sea, acá
Claro, pero es que cada vez son menos útiles. Y cada vez hay menos interesados en sostener a los NPC, porque los NPC a la final resulta de que hay que pagarles pensiones, hay que pagarles enfermedades, hay que pagarles seguros médicos, y cada día pues son menos los interesados en seguir manteniendo a los NPC. O sea, la luz en la NPC, con los NPC no tiene interés ninguno, porque son seres que no tienen alma, que no tienen espíritu, entonces la luz no le dice nada que existan los NPC. Y lo
Bueno,
que es la
para.
oscuridad.
Para una cosa, para. Primer señal, dijiste que se va a ver la caída de los NPC, ¿sí? No sé, supongo que serán cosas como, no van a caer de a uno, para que esto se note, tienen que caer muchos. Esa
Claro,
sería
pues
la
se
primer
tienen que
señal.
inventar algo que se lleve a muchos de una vez,
Que se
¿no?
lleve puestos a los NPC. Ok. ¿Qué pasa a partir de ahí? Porque si se van los NPC, queda la gente que de alguna manera está despierta, que ya no compra el relato oficial, ¿no? Cambia todo, cambia mucho la realidad.
Claro, porque los despiertos que no compran el relato tampoco van a los médicos, tampoco van a hospitales, no tiene fe ninguna en el sistema sanitario que hay montado. Entonces la gente despierta, ¿qué hace? Pues que se cura con sus métodos, que ya lo sabemos todos, saben que hay formas naturales de mantenerse sano. Entonces, ¿eso a qué va a dar pie? Pues que también se va a modificar por completo todo el sistema sanitario. Por eso, una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump el día 1 de enero, cuando entró como presidente, fue precisamente que cada norteamericano tiene derecho a curarse como le dé la gana. Ahí ya está abriendo la puerta a todas las terapias alternativas. O sea, el futuro de la humanidad es que cada uno se cure como quiera. Y esto, pues, otra vez hará que regresen los chamanes, que regrese la medicina alternativa, que regresen las formas naturales de sanarse y no depender tanto de los médicos y no depender tanto de la farmacología, sobre todo, ¿no? Porque la farmacología, digamos, ha sido la adicción de estas últimas décadas. Todo el mundo ha estado consumiendo medicamentos de forma adictiva y, de hecho, medicamentos que ya de per se crean adicción, además, como puede ser
Sí.
las pastillitas famosas para dormir o los ansiolíticos que crean adicción.
Arlequín, acá te preguntan, acá están preguntando si los NPC de alguna manera no tienen oportunidad de despertar, digamos, no hay chances
No
de
pueden,
que
no hay
eso
chance.
pase,
Es
no hay
que no,
chances.
no, no tienen alma, no tienen espíritu. Sí tienen chance los psíquicos. Los
Sí,
psíquicos que
eso lo
también
habíamos hablado la otra vez.
lo habíamos hablado. Entonces, los psíquicos que sí tienen alma, sí que podrían entender muchas cosas porque el psíquico las entiende. O sea, si tú a un psíquico, que serían la clase, digamos, gobernante, los que están gobernando ahora, si a los psíquicos le hablas de Dios, ellos entienden qué le estás diciendo. Si le hablas de espiritualidad, ellos entienden qué le estás diciendo. Pero no pueden sentirlo. El otro día con una amiga hablando le marqué una diferencia entre lo que sería una mujer que hace sexo con su marido y una que hace sexo con su marido pero nunca tiene el orgasmo, ¿no? O sea, son dos puntos de vista completamente distintos, aunque las dos hagan lo mismo, ¿no? O sea, está realizando exactamente lo mismo, pero ¿cómo le explica una mujer que sí ha tenido un orgasmo? ¿Cómo le explica a otra mujer que nunca ha tenido un orgasmo lo que sería un orgasmo? O sea, es muy difícil de que la otra lo entienda si nunca lo ha vivido, ¿no? Entonces, en el tema espiritual, pues sucede exactamente igual. El ser neumáticos que sí vive la espiritualidad, que sí llega a sentir la divinidad dentro de sí, que sería un orgasmo espiritual, digamos, lo puede sentir, pero el psíquico te puede entender que es un placer muy grande, te puede entender que es una sensación muy agradable, pero como él no ha sentido nunca la divinidad dentro de sí mismo, pues no sabe lo que es, o sea, no puede sentirlo como lo siente una persona que sí lo ha vivido, ¿no?
Bien.
Y ahí es donde el psíquico debería de prepararse porque no está cerrada la puerta, o sea, el psíquico sí tiene alma y si el psíquico lleva una vida que le permita corregir su físico y corregir su mente, se podría dar el caso de que un espíritu entre en él y entonces el psíquico sí podría llevar una vida espiritual normal, porque además te digo una cosa y también es bueno que lo sepan los oyentes, el espíritu no necesita nacer en el bebé, o sea, no necesita nacer en el cuerpo. Un espíritu puede entrar en un cuerpo adulto perfectamente. Lo único que necesita es que el cuerpo adulto reúna ya unas condiciones anímicas del alma y mentales para que el espíritu entre. Entonces ahí el espíritu sí puede entrar, aunque la persona sea adulta.
Bien. Alequín, entonces, primera señal, un poco la desaparición de estos NPC. ¿Qué otra señal crees que visible va a estar como indicando, ¿no? Este comienzo del reinicio.
El comienzo del reinicio sería ya la reforma económica, o sea, en el momento en que veamos que ya se hacen reformas económicas grandes, en su estructura, que no sea cuestión de crisis o cuestión de movimientos bancarios, sino que sea ya, pues, por ejemplo, la entrada del QFS, del sistema cuántico financiero, que ya se ponga en marcha definitivamente. En el momento en que veamos que el sistema cuántico financiero, que se activa en esa era GESARA, toda esta reforma económica sería o una señal también de que el guión se está cumpliendo, porque todo esto llevamos años hablándolo. ¿Por qué llevamos años hablándolo? Porque forma parte del guión, ¿no?
Para, Lezara Guezara tiene que está vinculado con las criptomonedas, con la digitalización de la economía, porque eso es lo que se está viendo en tendencia, digamos, ¿no?
Claro, la economía tiene que sustentarse o se tiene que mantener en las cadenas de blockchain. ¿Y qué es lo que garantizan las cadenas de blockchain? Pues la transparencia. Y el QFS también va a garantizar la transparencia a unos grados inimaginables, porque ya si hablamos de criptomonedas que están enlazadas por blockchain y a la vez hablamos ya del sistema cuántico financiero, que la palabra cuántico es determinante, ¿por qué? Porque ya no solamente se van a ver las transacciones comerciales que se hacen, sino que al trabajar en el mundo cuántico se va a ver también las intenciones de esas transacciones que se hacen, que esto nunca había pasado en la historia de la economía mundial. O sea, que se hagan transacciones donde ya se transparenten las intenciones de por qué ese dinero se está enviando o por qué ese dinero se está recibiendo, obviamente eso va a ser la caída de todo el dinero negro, o sea, toda la economía sumergida que hay, el tráfico de dinero que hay a nivel de narco, a nivel de mafia, de tráfico de seres humanos, todo eso se va al garete porque ya no va a haber forma de poder mover dinero que no se detecte las intenciones y se detecte a dónde y de dónde viene ese dinero. Entonces todo esto va a ser un cambio muy grande.
¿Vos creés que eso no va a pasar? O sea, ¿vos creés que no se va a inventar la blockchain black, por decirle, ponerle un nombre?
Ahora
Digo, ¿no?
mismo
Porque.
existe. Ahora mismo ya existe la blockchain black, ¿no? De hecho, ahora mismo, pues con esta famosa monedita de Bitcoin se están moviendo miles de millones a nivel
Bueno,
mundial
por eso, o sea, que es una
que
manera de sostener
pertenece a la
también la
oscuridad. Claro,
corrupción.
ahora mismo sí, ahora mismo se está haciendo. Pero por eso te digo que todavía no tenemos el sistema cuántico financiero instalado. En el momento en que se instale ya definitivamente el sistema cuántico financiero, no hay ya posibilidad de que se pueda mover dinero sin saber a qué se dedica ese dinero, o sea, cuál es el origen y cuál es el objetivo de ese dinero. Ahí es cuando se desmonta todo por completo. Esa sería ya la caída también de las mafias. Obviamente, si caen las mafias, va a caer la corrupción. Si cae la corrupción, vamos a empezar ya a tener una política muy diferente también. O sea, que va todo en cadena. En el momento en que el sistema financiero se sane, se va a sanar también el sistema legal, se financiará el sistema legal, se va a sanar también el sistema sanitario, se va a sanar el sistema económico y, como consecuencia, el sistema político se sana también porque todo va de la mano.
Si pienso en todo esto que decís y da la sensación de como que vamos hacia un estadio más paradisíaco, ¿no? Que es un poco difícil de imaginar también, ¿eh? Ojo. Digamos, no sé
Claro.
si hay que pecar de optimista ahora, con todo esto que decís.
Hay que ser optimista y es una de las cosas que hay que sostener, Maga. Hay que sostener ese optimismo, ¿no? Porque todo esto que ha ido pasando, hoy, esta mañana lo estaba hablando con mi hijo, todo esto que ha ido pasando no es ni más ni menos que un experimento. Y esto lo vengo diciendo en las redes y lo hemos hablado en muchas notas. Esto es un experimento social que se ha hecho en los últimos 300 años, donde están implicadas universidades. De servicio de inteligencia, departamento de sociología, departamento de psicología, y todo esto es un experimento que iba destinado a que una vez que ya se tenga una masa crítica suficiente, que podrían ser esos 500 millones, para vivir en un paraíso, esa masa crítica sepa ya perfectamente todo lo que se ha vivido. O sea, todo lo que se ha ido viviendo, el caos que se ha vivido, las guerras que se han tenido en esta humanidad, todo el caos político, las traiciones, los asesinatos, la malversación económica, las políticas inadecuadas, el socialismo, el comunismo, la anarquía, una serie de políticas, el capitalismo mismo también, ¿no? Todas las políticas que se han ido manejando a lo largo de la historia, todo esto tiene que desaparecer. ¿Y por qué desaparece todo esto? Igual que van a desaparecer las religiones, por el propio sentido común de esa nueva humanidad que tiene que renacer. O sea, para que la humanidad renazca y se vuelva a crear ese paraíso perdido, hace falta una masa crítica con un sentido común recuperado en base a la experiencia de todo lo que se ha vivido.
Ya
Y
está esa
eso
masa
es.
crítica, ya está.
Claro, esa masa crítica ya está. Y esa masa crítica, ¿quiénes son? Los neumáticos, ¿no? Si hablamos de ser humano, humano es de neumático, ¿eh? El ser humano, ¿eh? El ser neumático, el ser que es espiritual, el ser que tiene una conexión con la divinidad. Ese es el único que, recobrando el sentido común, puede crear un paraíso otra vez. ¿Por qué? Porque lo llevamos grabado en la genética, ya hemos vivido en ese paraíso, aunque no nos acordemos, ¿eh? Pero teníamos que vivir el caos para saber cómo se conserva un paraíso de forma indefinida, ¿eh? Y para eso había que vivir este caos, había que pasar por la experiencia del dolor, por la experiencia de la traición, de la envidia y de todo lo que se ha generado con la pérdida de ese paraíso, que se generó un caos terrible, y teníamos que vivir toda esa experiencia para ahora tener claro cómo hay que gestionar las cosas y cómo debemos de desenvolvernos para que cuando creemos ese paraíso nuevo otra vez, no se nos vaya de las manos, que sepamos gestionarlo, ¿no?
¿Qué otra señal crees que puede haber aparte de la económica? Hablaste de la desaparición de los NPC, hablaste que estas señales seguramente se iban a ver en áreas como también la salud, la política, señales como más claras,
Religiones,
¿no? De lo que
las
viene.
religiones tienen que
Las
desaparecer todas.
religiones. Por ejemplo, la
Claro.
religión, ¿qué sentís que puede evidenciarse?
Primero se van a unificar, que es lo que está dentro del guión, ¿eh? Si nos atenemos a ese guión que tú has nombrado al principio, lo que ahora se pretende, y ya hay conversaciones de los papas. Tanto ortodoxos como católicos, como los imanes musulmanes, los dirigentes de todas las religiones, ya están hablando para unificarse. O sea, primero va a venir una unificación donde, digamos, ya pues va a desaparecer un poco bastante fuerte o bastante de forma masiva, va a desaparecer el fundamentalismo. O sea, ya una vez que todas las religiones se unan, pues los fundamentalistas se van a quedar, digamos, en modo stand-by, porque ya no tiene sentido. O sea, ya ahora mismo hay fundamentalistas que dentro cada uno de su religión cumple con un papel, que son todos NPCs también, ¿no? Son todos gente que se va a quedar obsoleta. Entonces, claro, una vez que ya se unan todas las religiones, el fundamentalista desaparece. Entonces, esa religión única que se va a crear, pues será una religión muy light, ¿eh? Va a ser una religión ya con poca fuerza. Ya la gente, incluso muchos, abandonarán ya la religión porque no les va a cuadrar. Va a haber mucha gente. Digamos que es un poco quitarle el pipo o el chupete al bebé, ¿no? Cuando el bebé está acostumbrado al chupete o al pipo, y es un poco ya sacarle la religión, digamos, de una forma tan creída como la tienen hasta ahora. O sea, es un poco ya diluir la creencia. Van a diluir la creencia en la religión, las religiones se van a unir, y entonces ahora pues musulmanes, cristianos, judíos, todos van a estar metidos en una sopa que le van a preparar ahí, que no, para ellos no va a tener sabor, porque va a decir esto, como decía en mi pueblo, ¿no? Esto tiene mil gustos y el mejor sabe a mierda, ¿no? Esto ya no es lo que era, ¿no? Ya una religión compuesta de todas las religiones, como que ya mucha gente se va a desengañar, se va a
¿Y
desencantar, va a decir esto
dónde
ya no
queda
es.
la New Age en todo esto? No, no lo quise
La
meter
New
en el campo de la religión
Age va a ser la columna vertebral de esas religiones. sea, de esa nueva religión que va a surgir compuesta de todas las religiones, la New Age va a ser la columna vertebral. Para eso se creó, ¿no? La New Age se creó para sostener esa religión, que ya no va a ser fundamentalista, sino que va a ser mucho más, digamos, suave, mucho más ligera, y entonces la New Age va a ser la columna, va a ser el sostén de esa religión unificada de todas las religiones, donde pues sí se podrá orar con la posición de los musulmanes, que para mí es la mejor. O sea, si quiere orar, la mejor posición es la de los musulmanes, con la frente pegada a la tierra y en una posición. Pero bueno, se agarrará lo mejor de cada religión y dentro de lo que es el New Age crearán una sola religión que tenga ese saborcito de nuevo, de refresco, donde ya entran los colores, donde ya entran las piedras, donde entran ya los mantras, donde entran ya una serie de cosas que antes pues estaba sometido solamente a lo que era la New Age, pues después se va a extender un poco más a lo que sería todos los miembros de todas las religiones. O sea, es un poco lo que sucede con los bancos, y si lo mira es puramente interés. ¿Qué hacen los bancos cuando se están arruinando y cuando ya cada vez tienen menos clientes? Pues se unen. O sea, para ser cinco bancos pobres, vamos a unirnos en un banco rico. Entonces, eso es lo que ya está sucediendo, ¿no? O sea, ha habido un alejamiento de todas las religiones están perdiendo feligreses, están perdiendo seguidores, todas, 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 tanto la católica como la ortodoxa, como los judíos, como los budistas, cada vez la gente cree menos en la religión, ahí es cuando nace el New Age, y ahora de lo que se trata es de unificar todos esos creyentes que se han quedado por aquí cuatro gatos, por allí otros cinco, por allí otros 10, decir, bueno, pues vamos a unirlo y vamos a crear algo que tenga un poco de más fuerza, ¿no? Pero eso
Igual hoy es
obviamente.
difícil imaginar una religión unificada, ¿eh? Para cómo están las cosas, es medio, digamos, no entra por lo menos a
Claro,
mí,
lo
digamos, no lo
sí,
veo
lo que
como algo
pasa es que
inmediato.
ahí tiene la ventana de Overton, ¿eh? La ventana de Overton trabaja muy bien todo eso, que es cómo conseguir que la sociedad acepte lo inaceptable. Y eso ya se está haciendo. O sea, no se podía plantear nunca que se pudiera entrar a los colegios a hacer sexo oral, a enseñar a hacer sexo oral a los niños de 7 y 9 años, y ya se está entrando a los colegios a que los niños de 7 y 9 años aprendan sexo oral. Ya se está recomendando a los niños de que a partir de los 7 años ya deben de haber tenido su primera experiencia sexual y deben de ver porno. O sea, esto era impensable en una sociedad de hace 30 años, y sin embargo ahora ya se está imponiendo en los colegios de Europa con esta agenda y con estos métodos, que se está viendo cómo la sociedad se puede hacer perfectamente que acepte lo inaceptable. Y esto se llama ventana de Overton con B chica, y el que quiera que lo busque en Google, ¿no? Son planteamientos de psicología que se están trabajando, que se están poniendo en práctica con la sociedad, y la gente acepta cualquier cosa. O sea, no, ya no hay un criterio fuerte, ya no hay una claridad mental. Y sobre todo la pérdida de sentido común que ha sido a nivel mundial, esa pérdida de sentido común y esa falta de criterio es lo que hace que ahora todas estas políticas se puedan implantar sin problema ninguno, ¿no?
¿Sabés qué estaba pensando, Arlequín? Que, digamos, el hecho que se empiecen a dar todas estas situaciones genera como mucha expectativa en todos los que te escuchan. También debo decir, en honor a, digamos, a la labor que a mí me toca hacer, por lo menos en esta parte como comunicadora, es que la información que muchas veces traes, hay gente. A mí esto siempre me llamó la atención. Hay gente que la recibe feliz y hay gente que se enoja con vos, ¿no? Como algo que lo que decís, eso no va a ser posible. Entonces, ¿por qué genera esas dos reacciones tan marcadas en el público?
Porque genero disonancia cognitiva, Maga. O sea, yo entiendo que mi discurso genera disonancia cognitiva porque voy de frente contra creencia muy arraigada. Entonces, es normal que una persona que tiene unas creencias que la ha tenido desde siempre, cuando escucha lo que digo, le provoca disonancia cognitiva, le provoca malestar y trata de negarlo, o sea, trata de decir, no, este tipo está completamente equivocado, este tipo está loco como una cabra y yo no puedo aceptar lo que este tipo está diciendo. O sea, es la reacción normal. Y por eso yo pues no trato tampoco de convencer a nadie, y lo he dicho siempre, que yo no quiero convencer a nadie. ¿Por qué? Porque sé que hay otro tipo de personas que no tengo que convencerlas. O sea, yo me dirijo a las personas que ya de por sí les resuena lo que yo digo. O sea, esto yo lo que yo estoy diciendo desde que comencé en redes, hay millones de personas en el mundo que ya lo estaban sintiendo dentro de ellas, que lo pensaban, pero que no eran capaces de decirlo, pues quizás porque tenían miedo de que su familia o los amigos o quien sea, le diga, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Pero esas personas en su fondo lo sabían. ¿Y quiénes son esas personas? Los pneumáticos. O sea, los pneumáticos tenemos un origen en común, somos uno y siempre lo hemos sido. Entonces, ¿qué ha pasado con los pneumáticos? Que somos la minoría, somos un 25%. Pues que dentro de nosotros late y todavía vive esa chispa divina y todas esas memorias genéticas que traemos. Y claro, cuando una persona como yo comienza a decir estas cosas en público, pues hay un montón de gente que sí que resuena y que dice, joder, eso que está diciendo este hombre era lo que yo estaba sintiendo, era lo que yo sabía que podía ser parte de la verdad, ¿no? Porque la verdad tiene que surgir dentro de ti. O sea, la verdad no es que yo la diga. Yo solamente digo lo que yo estoy sintiendo, lo que yo recuerdo, lo que yo he vivido, pero la verdad tiene que, si es verdad o no, o sea, el catalogar lo que yo digo como verdad, lo tiene que catalogar la persona que me oye, si resuena con su genética, si resuena con su espíritu, si resuena con lo que ella ha vivido desde que existe, ¿no? Porque estamos hablando de seres que hemos vivido muchas vidas, que hemos vivido en muchas épocas y que todos traemos una memoria ancestral y colectiva a la vez. Y en esa memoria colectiva es donde está el entendimiento. Ahora, que hay personas como los NPC, como los psíquicos, que tienen acceso a los teclados, que pueden escribir, que pueden votar, que pueden poner presidente, pero que no me entienden ni me van a entender nunca. Eso también soy consciente de que existe ese tipo de persona, ¿no? Que nunca me va a entender. ¿Por qué? Porque no sabe ni lo que le estoy hablando. Es que le puede sonar a chino. A los psíquicos le puede provocar disonancia cognitiva. Y bueno, pues algunos se pueden poner en duda. Yo, si aparte de la gente que me entiende bien, genero duda en otros, ya esa duda que se genere en otros a mí ya me satisface. ¿Por qué? Porque por lo menos he despertado la inquietud, por lo menos he despertado la duda. Y sobre todo lo que digo siempre, que investiguen por su cuenta, o sea, que no me crean a mí, que yo estoy siendo, digamos, un ser que estoy cumpliendo con una misión, que es darle un mensaje a la humanidad y que esa humanidad que me escucha, pues que tenga un poco de discernimiento, hacerle discernir a la gente. Esa sería mi misión. Mi misión no es que me crean, mi misión es que disciernan y sobre todo sé también y soy consciente de que esas semillas que se quedan instaladas en la mente de muchos seres que me escuchan, si no es hoy, será mañana, pero dará su resultado también cuando llegue su momento, porque esas semillas tienen que germinar también y tienen que crecer, ¿no?
Claro, por ahí siento yo, no sé, es una opinión que quiero acercar, que por ahí hay necesidad a veces de ver resultados de muchas cosas que has dicho, ¿no? Y que por ahí los tiempos, digamos, no están en tus manos de que las cosas pasen, no está en tu hacer, ¿no? Tu hacer tiene que ver más con la divulgación, con comunicar, con acercar esta información. Y a veces, no sé, no creo que puedas definir en qué momento van a pasar las cosas, sino que
Hombre,
van a pasar.
tú imagínate, ¿no? Cuando hablamos de tiempo, fíjate cuánto hace que Jesús dijo, no pasará esta generación sin que lo vean. Y mira tú, desde el presente de Jesús hasta hoy han pasado 2000 años, ¿no? Y él decía, no pasará esta generación sin que vean lo que estoy diciendo. Bueno, pues no se ha visto. Pues no se ha visto. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Seguro. ¿Por qué? Pues porque forma parte del guión. El único problema que tenemos aquí en cuanto a las fechas y a los tiempos es que estamos en tiempos completamente diferentes.
Bien.
Entonces, de lo que para mí puede ser un año, tú imagínate que dentro de lo que es este simulador en el que vivimos, si una vida normal aquí en el simulador son 2 horas, o sea, aquí son 80 o 90 años, una vida normal, fuera del simulador son 2 horas. Entonces, ¿cuánto sería un minuto fuera del simulador? Aquí pueden ser varios años, ¿eh? Un solo minuto de diferencia en el fuera del simulador aquí supondría varios años. Entonces, claro, querer llevar las cosas a la precisión de que sea exacto y que no haya ni un minuto de error, que fuera del simulador un minuto no es nada y que sin embargo aquí supone unos pocos de años, ahí es donde entra la conflictividad, porque en realidad el tiempo no existe, o sea, es que no existe el tiempo. Lo que podemos es tener dentro de lo que sería el pasado, presente y futuro, lo que tenemos es un círculo que no es lineal, que es un círculo y te puedes ir a cada uno de ellos arbitrariamente como tú quieras. Ahora, el control cuántico que hay que tener para poder dar fecha exacta es muy complicado.
Claro,
Fácil dar la
entiendo
fecha
perfecto.
exacta.
Arlequín, y volviendo a esto que por lo cual empezamos la charla, momento de sostener. ¿Cómo se hace? ¿Qué nos recomendás, digamos?
Primero tienes que creer en ti. Primero tienes que creer en ti y recordar quién eres, ¿eh? No puedes creer en ti si no recuerdas quién eres. Tienes que creer en ti. Pero segundo, entender muy bien, y lo he dicho en algunas ocasiones, que la mente es como un jardín. Tienes que cuidar ese jardín de quitar las malas hierbas, que serían los malos pensamientos o las dudas o los momentos de decaimiento, eso sería mala hierba en la mente, y para que ese jardín esté bonito, pues cuidar las flores que sean lindas, las orquídeas, las que más te gusten, cuidarlas mucho para que solamente tengas flores bonitas en ese jardín mental y no tengas mala hierba. Entonces, si entiendes esto como que la tierra acepta cualquier semilla, o sea, la tierra no selecciona, tú, cualquier cosa que tú siembres en la tierra, eso es lo que va a crecer. Pues la mente funciona igual. Cualquier pensamiento que tú tengas en tu mente, eso es lo que va a crecer, sin distinguir si es bueno o si es malo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que sostener? Tienes que sostener la idea de que un pensamiento negativo en tu mente crecerá. Seguro. Es como la tierra. La mente es como la tierra. Cualquier cosa que tú siembres, la tierra no entiende si es amargo, si es dulce, si tiene espinas, si no tiene espinas, si es lindo, si es feo. Cualquier cosa que tú siembres en la tierra crecerá. Cualquier cosa que tú siembres en la mente crecerá. Que siembra pensamientos negativos, que siembras dudas, que siembra. Eso es lo que va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que hay que sostener? Hay que sostener la idea de tener en tu mente solamente positividad y no positividad fingida, sino positividad entendida. O sea, que
Bien.
entiendas ya de una vez, que integre que todo es un juego, ¿no?
Una cosa, Arlene, porque por ahí a esta altura, muchos, no digo por la altura del año, sino hablo de tanta información que hoy vamos escuchando incluso de distintos divulgadores. Y hay como, a veces se genera como una especie de agotamiento espiritual. Mira, te encuentro esta frase, ¿no? Y la pregunta sería. ¿Vos creés que este agotamiento es real o es una interferencia, digamos?
Hay interferencia, pero también puede ser agotamiento real. O sea, yo estoy agotado, Maga. Yo estoy agotado. Pero una cosa es estar agotado y otra cosa es ser negativo. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, cansarte forma parte del cansancio espiritual, es como el cansancio físico, o sea, a base de tiempo y mucho tiempo y mucho tiempo, estamos luchando contra muchas cosas, estamos padeciendo muchas cosas, estamos enfrentándonos a ataques, estamos enfrentándonos a interferencia, como tú has dicho ahora, claro que estamos siendo interferidos, y todo eso cansa, o sea, te cansa físicamente, te cansa psicológicamente, te cansa espiritualmente, pero
Claro.
lo que tienes que tener claro es que una cosa es estar cansado, que tienes todo el derecho legítimo a estar cansado, y otra cosa es perder la fe o tirar la toalla. O sea, no hay que tirar la toalla, no hay que perder la fe, hay que estar cansado si quieres, pero siempre sabiendo que todo esto es un juego, tenerla clara que esto es un juego y que va a terminar con la paciencia de los más débiles. O sea, de lo que se trata aquí es de ver quién realmente es capaz de sostener todo lo que viene.
Bueno,
Porque
para,
cuando
que digamos, ¿qué le pasa al que no se puede sostener ahora, por ejemplo? Se duerme, se pierde,
se cae,
queda atrapado
claro,
en esta
claro.
narrativa que se viene viviendo hasta ahora, digamos, porque ese forma parte, calculo yo, de uno de los riesgos, ¿no? De no poder sostener.
Mira, estamos entrando en un punto de manifestación, ¿eh? Aquello que tú eres capaz de sostener lo manifiesta, y cada día más. Por eso ahora se puede manifestar abundancia, se puede manifestar bienestar, se puede manifestar salud, puede manifestar muchas cosas. Pero, como hablábamos antes, igual que en la Tierra admite que se siembre cualquier cosa, si quieres, si tienes miedo, si tienes duda, lo que va es a manifestar ese miedo y esas dudas. Entonces, de lo que se trata es de que tú sepas sostener un estado anímico lo suficientemente alto para que no manifiestes mierda, porque es que si no vas a terminar manifestando mierda. ¿Y a quién le gusta manifestar mierda? A nadie. Entonces, si lo que tú tienes dentro es mierda, en el momento en el que estamos entrando ahora, que se puede manifestar cada día más fácil, pues entonces vas a manifestar mierda. Entonces, eso es lo que no se debe de sostener. O sea, no sostengas la mierda y sostén mejor lo positivo, ¿no?
Y podés desarmar cosas que, porque, a ver, no estamos exentos a los malos pensamientos, al pesimismo, no estamos exentos. Digamos, puede pasar que una noticia no te guste, claro, te golpeó.
Pasa. Claro que sí que pasa. El único problema es que lo sostenga. ¿Eh? O sea, por eso tenemos claro que hay que sostener algo y no sostener otra cosa, ¿no? O sea, vamos a sostener lo positivo, vamos a sostener las ganas de vivir, eso podemos sostenerlo porque eso es lo que vamos a manifestar, y en caso de que te entre una duda, que te puede entrar perfectamente, o te entre un miedo, o te entre un pensamiento negativo, no lo sostengas. O sea, ese es el juego. No sostengas lo negativo, sostén lo positivo, ¿no? Sostén lo que suma, no sostengas lo que resta, ¿no? Ese es el tema. Ahí está el discernimiento. O sea, no sostengas lo que sabes que si lo sostienes va a crecer. O sea, un problema, te han embargado la casa, se te ha muerto un hijo. Mientras más lo sostengas, más crecerá ese dolor. Mientras más lo sostenga, y ahora cómo hago para no sostener el dolor de la muerte de mi hijo, obviamente va a tener que pasar un duelo, obviamente de forma digamos de inercia, por inercia tu mente va a pensar en tu hijo, claro que sí. No estamos hablando de ser supermanes o de no sentir nada, estamos hablando de que no lo sostenga, y sobre todo en el sentido negativo. O sea, más que pensar que has perdido un hijo, pues piensa en lo que ganó con marcharse, se ha quitado de encima un montón de problemas, piensa también que si se marchó sería porque ya había terminado su misión y ya no tenía por qué estar acá. O sea, hay diferentes ángulos, diferentes formas de ver la misma situación y que no provoque el mismo efecto. Siempre se ha dicho, si está para ti, aunque te quite, si no está para ti, aunque te ponga. O sea, lo que está para uno y no es cuestión de nada. Hay muchas formas de darle la vuelta a la tortilla y de darle un significado diferente, que en vez de ser destructivo para ti, sea constructivo, ¿no? Recuerdo una madre que perdió un hijo y decía, el tiempo que me ha regalado para mí ha sido maravilloso, he terminado su misión, tenía que marcharse y le agradezco mucho el tiempo que me dedicó, ¿no? Es una forma de ver la partida de un ser querido, es una forma mucho más positiva verlo de esa manera que no decir, ahora me siento abandonada porque se ha ido, esto es injusto, esto no debería de ser así. O sea, hay diferentes aspectos de cómo poder afrontar una situación, ¿no?
Arlequín, cerrando un poco la charla, los próximos meses, digamos, este comienzo del 2026, ya estamos diría yo, en el umbral de todo este reinicio, un poco de lo que estuvimos hablando hoy.
Sí, este 2026 va a ser decisivo, va a ser ya lo que va a ir marcando la pauta a seguir. O sea, las directrices las vamos a ver ahora en el 2026. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Lo vamos a ver ahora en el 2026 y ya vamos a tener también una idea más clara de lo que nos espera para el 2027, 2028, que ya debe de estar todo cumplido. O sea, para el 2028 ya se tiene que haber cumplido todo. Pero en el 2026 vamos a ver ya la dirección que lleva, ¿no? Ya vamos.
Para cuando decís cumplido todo, es todo esto que hablaste hoy un poco, la evidencia, el cambio de la digitalización de la moneda, todo este cambio de las religiones, ¿no?
El reseteo tiene que estar terminado ya para el 2028.
Bien. Bueno, bien intensidad entonces, porque no creo que
Bien
sea tan así
intensidad, por eso
amigable.
hay que sostener un buen estado de ánimo, sostener una buena frecuencia, sostenerse uno a sí mismo, los que viven solos como yo, que sepan que la soledad es una oportunidad magnífica porque encima tienes menos responsabilidad, no tienes seres a los que prestarle atención, solamente prestarte la atención para ti mismo, para ti misma, entonces los que se encuentren solos, felicidades, porque lo van a tener mucho más fácil que los que están en familia. Los que están en familia, cuando vienen tiempos así de reseteo, pues obviamente siempre te vas a preocupar de mucha más gente que de ti
Claro.
solo, ¿no?
Arlequín, así se, ya cerrando la charla. Una, el 2025, ¿fue un año positivo desde el punto de vista de metas alcanzadas?
Totalmente, o sea, el 2025 ha sido además un ciclo súper valioso porque no ha dado también unos anclajes, no ha dado también un despertar. O sea, yo creo que en este 2025 se ha despertado mucho, ¿eh? En este 2025 se ha despertado muchísimo y ha servido para sentar unas bases que ahora de aquí en adelante vamos a darnos cuenta de lo bien que vienen esas bases que se ha sentado ahora en el 2025. Se ha concretado mucho en este 2025 a nivel personal y a nivel social. Se ha podido coger
¿Y
despertar,
sos
que esas cosas.
optimista para el 2026, digamos, de lo que viene? No,
Sí,
no me
sí.
refiero a tu propia persona, digamos, como grupo humano, digamos, ¿lo ves como
Sí,
muy positivo este
como
2026?
miembro de un colectivo, como miembro de un colectivo, sé que vamos a ir creciendo cada vez más y cada vez más vamos a estar mejor. O sea, vamos a ir en un mejoramiento. Ahora va a venir una claridad mental bestial. O sea, cosas que ahora mismo todavía hay duda, cosas que todavía no se entienden muy bien, en el 2026 la gente que siga el camino correcto, que no se distraiga, que no ande enfrascado en el caos, que no se metan en el caos, la gente que se mantenga más o menos en el tranquilo, de reposo, van a llegar a unos estados de claridad que van a entender muchas cosas que antes no entendían.
Me encantaría que en el 2026 me traigas algún otro sombrero blanco.
Pues
Es un
sí.
pedido que yo hago.
Pues sí.
Aunque no quiera dar la cara, por lo menos lo podemos tener al aire sin mostrarlo, pero sería interesante ver qué pasa con todo este grupo que, bueno, vienen también, según lo que nos has contado, cumpliendo su labor, ¿no?
Todos están cumpliendo su trabajo, todos están infiltrados por todas partes y sí, sí que están cumpliendo con su labor, de eso se trata, ¿no?
Bueno, Arlequín, las últimas palabras antes de decirle chau a este 2025. ¿Cómo te gustaría cerrar estos encuentros que hemos tenido a lo largo del año?
Pues me gustaría decirle a las personas que nos oyen que la paz sea su termómetro. Aquello que te quite la paz, deséchalo de inmediato y todo aquello que te dé paz, sosténlo. Que nadie te quite eso.
Gracias, Arlequín, muchas gracias. Bueno, tus redes, a ver, contanos las redes, porque
Bueno,
como
mis
siempre te
redes,
cierran, te abren, yo ya te pierdo el
ando
rastro.
preparando mi canal de King We Are One, que ahora mismo lo tengo un poco, digamos, en reposo. Estoy trabajando muy poquito con el canal porque estoy resolviendo otras cosas. Talleres, tampoco he hecho ahora talleres por el tema este que te digo, de que estoy resolviendo bastantes cosas que quiero dejar ya para el 2026 todo listo y comenzar una nueva dinámica. Para mí es el cierre de un ciclo y la apertura de un ciclo nuevo que voy a comenzar ahora. Y bueno, Telegram, pues también tengo al Arlequín We Are One en Telegram, que ahí cuelgo un poco de información de vez en cuando. Pero sí decirle a la audiencia de que en el 2026 todo va a estar estructurado de una forma diferente y por eso he tomado este descanso, digamos, estoy descansando y trabajando mucho en el 2026. Yo llevo trabajando ya en el 2026 desde noviembre que estuvimos allí en el Edén, ya
Es verdad.
me enfoqué ya en el 2026 y ya, pues bueno, ya es dejar pasar lo que queda del 2025 y ya comenzar el 2026 con una dinámica nueva, un ciclo nuevo que espero que a la gente pues le haga bastante ilusión y que lo disfruten, ¿no?
Buenísimo. Me encanta, Arlequín. Yo agradecerte también públicamente aquí todo tu tu aporte, tu siempre generosidad con la información. Siempre sé que, igual siempre intuyo que tienes cositas guardadas, pero no importa, puedo tolerarlo. Puedo tolerarlo, pero bueno, ha sido un gusto compartir este 2025, ¿no? Conocernos personalmente, incluso compartir la experiencia del Edén. En fin, ha sido un año de mucha intensidad. Eso sí lo siento y bueno,
Para mí
creo
ha sido
muy
muy positivo, para mí el
propicio.
2025 ha sido un año muy positivo, se ha crecido mucho en este año y todo esto va a dar su resultado, obviamente, en el 2026 vamos a recolectar la cosecha de todo esto, ¿no?
Eso, bueno, qué lindo. Arlequín, muchas gracias. Gracias a todo el
Gracias
mundo.
a ti, María.
Gracias por los comentarios que son amigables, los que no también, porque siempre nos generan acá una tensión. A mí me gustan también, no crean, no me enojo con gente que opina diferente, al contrario, me permite ver, abrirme a otras miradas, así que siempre son todos bienvenidos. Aquellos que sientan que este programa es de valor, compártanlo, de eso se trata, para que, bueno, llegue a más conciencias y podamos ser muchos más los que despertemos, por supuesto. Gracias a todos. Y gracias a la operación técnica, nos vemos en un próximo encuentro. Buen año para todos. Chau, chau. Chau, Arlequín, gracias.
El portal es una realización de Mantra Producciones.